Comisionado González, han estado 4 días por la frontera con México visitando los 3 centros de detención que existen. ¿Qué es lo que encontraron en estos lugares?
Bueno, efectivamente se ha restablecido la práctica que había dejado atrás Estados Unidos de tener a niños migrantes con sus familias en lugares de detención, que es una materia que parecía haber quedado atrás ya desde que se había cerrado el T. Don Hutto Centro en Texas hace algunos años por el mismo gobierno del presidente Obama. Y en ese sentido nos preocupa que se vuelva a esta práctica. Lo que se nos ha dicho por el gobierno es que esto ha sido por la situación de emergencia producida por el incremento muy significativo de la migración infantil, pero lo que observamos es que los números de migrantes, la cantidad de migrantes que está llegando en los últimos meses ha vuelto a los niveles históricos. Sin embargo, pareciera que se va a mantener como una práctica permanente el tener a personas menores de edad y sus familias detenidas. De hecho, se va a abrir un nuevo centro de detención este mismo mes en Dilley, y eso es un asunto que te preocupa mucho a la Comisión, porque el que estén en los centros de detención de por sí ya es un problema serio, y así lo había reconocido el gobierno cuando cerró el T. Don Hutto hace algunos años.
¿Por qué sería irregular mantener a estos menores y sus familias en estos centros de detención?
Bueno, porque primero que nada, la situación, cuando se trata de niños, de acuerdo al derecho internacional, tiene que tomar como elemento fundamental el interés superior del niño. Y en ese sentido, este tipo de centros, por más esfuerzo que se hagan en términos de proporcionarles una serie de facilidades dentro del centro, son centros de detención donde ellos están privados de libertad. Y eso es una cuestión que tiene un impacto en el desarrollo de los niños. Y así lo había reconocido el gobierno anteriormente al cerrar estos centros. Entonces, ahí hay un problema serio que tendría que ser abordado de otra manera. Por otra parte, también hemos constatado, por lo que se nos ha dicho por los mismos oficiales de Homeland Security, que en definitiva la determinación de si un niño con su familia es o no puesto en un centro de detención depende de si existe o no disponibilidad de camas en alguno de los centros. Entonces no se hace tampoco una calificación caso a caso en que por razones de seguridad o de otra naturaleza se determine que tal grupo familiar tiene que ir a un centro de detención y tal otro puede estar en libertad, sino que es casi una cuestión de azar de si existen o no camas disponibles el día correspondiente. Ahora, nosotros no pudimos visitar a cabalidad todos los centros que pensábamos porque se nos señaló unos días antes de la visita que no tendríamos la posibilidad de entrevistar a los niños y sus familias en el centro que tiene el Border Patrol, o sea, donde son llevados inicialmente. Y es que precisamente el lugar respecto al cual se hacen más alegaciones de malas condiciones, en términos, por ejemplo, del frío que pasarían los niños, de alimentación, de higiene al no permitírseles bañarse, etcétera. Entonces, ahí hay un problema porque la Comisión Interamericana, desde siempre, desde que se creó hace más de 50 años, ha estado visitando centros de detención, cárceles propiamente tales, o centros de detención de migrantes, o de las personas que sean, siempre con la regla de que puede entrevistar a las personas. Entonces, ahí hubo una limitación a la visita. En lo demás, hubo colaboración de parte del gobierno, pero como digo, en ese punto importante no la hubo, y era el centro respecto al cual se hacen más alegaciones.
¿Cuáles fueron las razones por las cuales ellos decidieron no permitirles entrevistar a los niños en estos centros?
Bueno, había dos razones. Una era una razón de seguridad que se nos dio de manera genérica, sin entrar a una razón específica para eso. Y por otra parte, una razón que tenía que ver con, alegadamente, con la protección de los propios niños y niñas, en el sentido de que en esa etapa inicial esos niños y niñas carecen de representación legal y entonces era un problema para el gobierno que pudieran entrevistarse con la Comisión. Ahora, la verdad es que el gobierno de Estados Unidos conoce bien el trabajo que hace la Comisión Interamericana y sabe que la Comisión nunca va a revelar el nombre, públicamente el nombre de un niño o niña que le haya dado una entrevista. Así ha sido en otras oportunidades en que la Comisión ha hecho ese tipo de visitas en distintos países, y la Comisión, en ese sentido, con su práctica de monitoreo de la situación de derechos humanos, incluyendo los derechos de la infancia, actúa de manera sumamente responsable al respecto. Entonces, pensamos que no debería haber existido esa limitación.
¿Y qué otro tipo de denuncias recibieron en estas visitas?
Bueno, lo principal, como digo, tenía que ver con la situación en este centro donde el Border Patrol mantiene a los niños y sus familias en la etapa inicial, en términos de frío, de alimentación, de higiene. Y luego había otro tipo de alegaciones que tenían que ver, en parte diría yo, con lo que son consecuencias obvias de que estén niños en lugares que están privados de libertad. Entonces, eso también provoca problemas psicológicos en los niños o en sus familiares adultos. También ahí había una serie de otras alegaciones cuando se trata de niños pequeños y limitaciones que tendrían las madres para tener privacidad con ellos, para amamantarlos, por ejemplo, para que pudieran ellos gatear con mayor libertad debido a las restricciones de espacio que existen en esos lugares. O sea, por ejemplo, ahí en el centro de Carnes, a 1 hora y media de San Antonio, Texas, que visitamos, duermen 8 personas en cada celda o cuarto, con 4 camarotes, o sea, madres con sus hijos, que están en una condición, o sea, son bastantes personas para un solo cuarto, con lo cual también hay un problema ahí de espacio para esas personas, y comparten un baño todas esas personas también.
La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están pidiendo, ustedes están recomendando como resultado de esta visita, de que estos centros se cierren. ¿Cuál sería la alternativa que le presentarían al gobierno de Estados Unidos?
Bueno, el gobierno de Estados Unidos, durante 5 años, desde que se cerró el último de estos centros, había implementado otras medidas que la Comisión considera que son positivas, como por ejemplo, desde luego, la posibilidad de que se produzca una reunificación familiar cuando ello está disponible o es posible, o bien que estas personas sean puestas en lugares en que tengan una mayor movilidad, que no sean centros de detención propiamente. Nosotros estuvimos también en uno de estos centros, que no es conducido por Homeland Security, sino por el Departamento de Salud, el HSS, y Health and Social Services, y era completamente distinto. Eso no era un centro de detención, era un lugar más parecido, si uno quisiera, como una especie de boarding school, o sea, como un internado, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera. No era un centro de detención, y ese es un tipo de centro que se ajusta más a las características apropiadas para los niños. Y lo otro que también, que en visitas anteriores, por ejemplo, hemos visto, yo mismo como relator inmigrante, es a niños que han sido puestos con foster families también, o sea, con familias que tienen su custodia de manera temporal. Entonces, Estados Unidos ya tiene una práctica en eso, y pareciera que en realidad, por lo que el discurso que hemos escuchado también, digamos, por las entrevistas que teníamos con oficiales de Estados Unidos, es que no es porque se desconozca que hay esas posibilidades, de hecho siguen existiendo y se siguen utilizando en cierta medida, sino que más bien es porque se ve a la detención de estas familias como una especie de mecanismo de prevención para que no aumente el número de niños que migran a Estados Unidos. Sin embargo, ahí hay una inconsistencia en ese argumento, porque Estados Unidos durante 5 años no tuvo este tipo de centros y no se produjo un incremento significativo de la migración infantil. El incremento se produjo más recientemente, cuando ya habían cerrado esos centros hacía años. Entonces son otros los factores, que también conversamos sobre eso, lo conversamos con los cónsules de los países centroamericanos, con quienes también nos reunimos, en el sentido de que al parecer habría habido rumores y hasta campañas en el sentido, en algunos países centroamericanos, en el sentido de que los niños al llegar aquí obtenían automáticamente una especie de permiso para quedarse en Estados Unidos. Entonces son otros
los factores que han influido.
Otros los factores, sí. Ahora, yo quisiera agregar también que la Comisión Interamericana tiene muy presente que este es un fenómeno de dimensión internacional en el cual a los distintos países involucrados les corresponden roles y tienen responsabilidades. O sea, por una parte, claro, esta visita en particular estaba centrada en qué es lo que está haciendo Estados Unidos, pero la Comisión también ha estado dando seguimiento a la situación en los países centroamericanos, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los tres de los cuales ha habido más migración infantil, así como en México. La Comisión tuvo audiencias públicas respecto de la situación en Guatemala, El Salvador y Honduras el mes de agosto, y la Comisión también en el mes de agosto publicó un informe sobre la situación de los migrantes en México que fue ampliamente difundido, y en todas esas audiencias y eventos de la Comisión se ha resaltado la importancia, la responsabilidad que tienen esos otros países también. La Comisión además tiene planeado hacer una visita in loco, como se denomina la visita de toda la Comisión, de todos los comisionados a Honduras en el mes de diciembre, y este va a ser uno de los temas centrales. O sea, la Comisión ha seguido con mucha preocupación ya desde hace años la situación de los derechos humanos en Honduras, es uno de los países respecto a los cuales ha publicado más informes, especialmente porque es el país que tiene las tasas de muerte violentas lejos más altas del mundo, uh-huh, de todo el mundo. Entonces es una situación que le preocupa a la Comisión. La Comisión además va a realizar una audiencia pública con el gobierno de Estados Unidos y la sociedad civil a fin de este mes en Washington, durante el periodo de sesiones de la Comisión, en que esperamos poder darle seguimiento a esta situación en diálogo con el gobierno.
¿La Comisión respalda las políticas que ha implementado el gobierno de Estados Unidos o que piensa implementar con estos niños, o está a favor de que se queden ellos en una situación de refugiados?
Bueno, eso tiene que ser analizado caso a caso, y también es un punto en el cual la visita puso mucha atención, en el sentido de que es importante reforzar los procedimientos a través de los cuales se determina si una persona califica o no para tener la condición de refugiado. Ahí hay un problema que tiene que ver con falta de representación legal que tiene la mayoría de los niños, porque claramente las cifras muestran que cuando la persona tiene abogado, sus probabilidades se incrementan muy sustantivamente de obtener el refugio. Y como estos centros suelen estar en lugares apartados, eso crea un problema también para el acceso a la justicia. Entonces, eso es una cosa. Y por otra parte, también recibimos numerosas alegaciones de que a menudo serían meramente formalidades o de manera muy sumaria las interrogaciones hechas a los a las familias que están pidiendo refugio por parte de los oficiales, y que no habría como una disposición en esas alegaciones, no quiero decir que sea así en todos los casos, a indagar efectivamente detalles, por ejemplo, de lo que se está planteando por parte de esa persona, sobre todo si la persona carece de abogado. Entonces, por ejemplo, me refiero a la fase inicial, cuando es el oficial del Border Patrol que realiza esa función, y después cuando se está ante el juez de inmigración, normalmente solo está un abogado representando a Homeland Security y no hay un abogado propiamente del niño y de la familia. Entonces, esa calificación caso a caso es la que tendría que ser asumida con seriedad, a fondo, de manera rigurosa, juiciosa en todos los casos.
Al respecto de lo que usted menciona, podríamos decir que estos esfuerzos que está haciendo el gobierno no están siendo suficientes, porque han habido una serie de otorgación de fondos para precisamente poder facilitar el acceso a una asesoría legal de estos niños que se encuentran en un estado irregular aquí en Estados Unidos.
Sí, eso necesita ser reforzado claramente, y es un punto que la Comisión ya había venido planteando desde hacía años en relación con los migrantes adultos, y que es especialmente acuciante respecto de los niños.
A ustedes como comisionados, pensaban o se esperaban lo que vieron durante su visita?
Bueno, las visitas siempre ofrecen elementos nuevos o de énfasis mayores a los que uno puede anticipar. A nosotros nos preocupó especialmente el hecho de no poder visitar, entrevistarnos libremente en el local del Border Patrol donde son llevados inicialmente, porque respecto de ese lugar donde se produce la mayor cantidad de alegaciones, que eran significativas, reiteradas, del mismo tipo. Entonces, claro, la comisión no es un tribunal penal para establecer responsabilidades más allá de dudas razonables, sino que como organismo de derechos humanos tiene la práctica que cuando hay cierta consistencia, reiteración en ciertas alegaciones, bueno, le presta especial atención a ellas. Y en este caso se trataba de frío, de problema de alimentación, de problema de higiene, como he estado diciendo.
¿Volverían a intentar pedir la autorización para tener contacto directo con estas personas, con estos refugiados?
Bueno, en este momento nosotros no estamos en condiciones de hacer nuestra visita en forma inmediata. La Comisión tiene que cubrir la situación de los derechos humanos en 35 países, pero desde luego vamos a seguir recabando información del Estado, me refiero del gobierno de Estados Unidos y de la sociedad civil respecto a las condiciones allí, para asegurarnos de que se vayan superando esas situaciones críticas.